7:48 minutos de la mañana, hablamos con congresistas porque desde ayer se conoció que la próxima jornada del 20 de julio, cuando se inicie el nuevo periodo de sesiones en el Congreso, tanto en Cámara como en Senado, pues se va a hacer de manera virtual, ¿no? Uh-huh. Y esto, por supuesto, que tiene también sus voces en contra, que ya incluso ayer veíamos al senador Gustavo Petro diciendo que ellos iban a ir de manera presencial, él y algunos otros senadores de la oposición. Pues, ¿qué va a pasar con nuestros representantes en la Cámara? Por eso vamos a saludar al representante Alexander Bermúdez. Representante, buenos días. Gracias por estar aquí en Marandúa.
Gracias, Laura. Un saludo a Ingrid, a Arley y a todo el equipo de trabajo de Marandúa Estéreo.
Muy bien, representante, ¿ustedes cómo recibieron? Ustedes estaban preparados para ir de manera presencial a esta sesión, pero ¿cómo recibieron ese anuncio de hacerla de manera virtual?
Bueno, nosotros, el Partido Liberal, siempre ha creído que es muy importante la presencialidad, es decir, que podamos estar en el recinto del Congreso, que podamos trabajar de la mano del Gobierno Nacional, porque nos preocupan muchísimos temas en los cuales no es igual trabajar de manera virtual. Lo que sí también tenemos que tener responsabilidad con nuestras familias, con nuestros ciudadanos, frente a la pandemia. Entonces aquí hay un tema de bioseguridad que aún el Congreso no ha podido resolver, dado que, por ejemplo, algunos congresistas que estuvieron en las sesiones pasadas de manera presencial, uno de ellos se contagió con el coronavirus. Entonces, ante esto, no es fácil. Uno está en un dilema, ¿cómo debe actuar? Lo que sí es que estaremos atentos a los requerimientos que hagan las mesas directivas del Congreso y desde luego estaremos en total disposición de acompañar lo que indiquen las directivas, lo que indique la ley. Nosotros estamos pendientes de poder, entre otras cosas, Laura, poder elegir las mesas directivas que creemos que no se pueden hacer de manera virtual y por lo tanto, así sea uno o dos días, el Congreso o los congresistas debemos asistir para elegir las mesas directivas tanto de las presidencias de la Cámara como de las presidencias y mesas directivas de las comisiones. En ese sentido estamos esperando, nosotros vamos a tener la disposición de estar muy pendientes en estos días cómo se podría votar dadas las circunstancias de que para elegir las mesas directivas no existe otro mecanismo que el voto secreto y de manera virtual, pues eso no sabemos cómo se va a poder manejar.
Representante, ¿en qué momento ustedes se enteraron de que ya no iban a presenciales? Porque el domingo estábamos en el Capricho, había mucha gente y ya como despidiendo decían, no, nos vamos porque tenemos que viajar y eso. ¿Desde cuándo se enteraron ustedes de esa noticia?
Precisamente al día siguiente o esa misma noche ya estaban hablando de que era de manera presencial, era lo que teníamos nosotros establecido. Por lo tanto, como tú lo dices, Ingrid, estábamos haciendo un recorrido por todo el sector rural, de la carpa, del Capricho, y nos tocó salir de afán porque toca organizar todo un trabajo de agenda que tenemos los congresistas para este tercer periodo legislativo en el cual fuimos electos en las pasadas elecciones. Por lo tanto, hay cambios que pueden darse en cualquier momento. Es decir, podríamos pensar que en cualquier momento digan, para votar es necesario que los congresistas asistan de manera presencial el 20 de julio. Y por lo tanto nosotros debemos estar muy atentos y creeríamos, nosotros vamos a estar en el caso particular mío, y creería que el doctor David, desde el 19 en la ciudad de Bogotá, por motivos de que puedan que digan, tenemos que votar dónde están los congresistas y podamos tener algunas dificultades. Lo que sí podemos decirles es que en la virtualidad hemos podido hacer importantes leyes, se ha podido servirle al país, pero hay que decirlo que el control político, que algunos temas que creemos que no están bien de parte del gobierno, de manera virtual no es lo mismo. Es decir, el control político, si no se ejerce de manera presencial, no es el mismo sistema, no es igual, no hay el efecto que queremos hacer, tanto es el de ellos como, por ejemplo, lo que nos pasó cuando, yo no sé, recuerda Laura, que nosotros hicimos un debate hablando precisamente de el coronavirus que había llegado al Guaviare en parte por el Ejército de Colombia,
sí,
en esos traslados, y que estábamos muy preocupados. Nosotros hicimos esa constancia de manera virtual, le escribimos al ministro de la Defensa, y a hoy, tenemos que decirlo, no nos han contestado nada satisfactorio, más que está siendo evaluado. Hoy veo la noticia del alcalde, o escucho la noticia, de que parte de ese batallón entra en cuarentena. Entonces nosotros, esas son las cosas que a nosotros nos preocupan, y que no es igual hacerlo de manera virtual.
Representante, ahí va mi pregunta. Por ejemplo, acabamos de hablar con el alcalde del retorno y nos decía, sigue llegando ejército, sigue llegando de noche, sigue pasando por las veredas, y además de que ellos han puesto también su voz y les han dicho que por favor no lleguen a las veredas sin elementos de bioseguridad y eso, ellos dicen que precisamente es de orden nacional y que no pueden dejar y no pueden permitir, y además de eso siguen llegando más de 200 personas en aislamiento, no se sabe si preventivo, desde la parte de las fuerzas militares. ¿Qué se puede hacer desde la parte de representantes como ustedes para que se acabe, o por lo menos
para que el ministerio se pare? Es que vea, el tema aquí, representante, nosotros lo hablábamos y lo hablaba ayer, la gobernación, las alcaldías, la secretaría le han pedido al ejército que los tengan en cuarentena, que no los lleve tanto a terreno, que les dé tiempo mientras en este espacio, en fin. Y el tema es que ellos tienen su jefe, y el jefe viene desde el Ministerio de Defensa, y usted lo ha dicho, no nos han puesto atención con la denuncia que ustedes hicieron en el Congreso, cuanto menos a pronunciamientos aquí en territorio. ¿Cómo hacer con ese tema? Porque aquí, evidentemente, en el Guaviare se ha presentado la mayoría de casos por las fuerzas militares.
Sí, nosotros vamos a volver a insistir. Lo que sí es que el ejército cumple órdenes del Comando General de las Fuerzas Militares y desde luego del Ministerio de la Defensa. Por lo tanto, nosotros no le podemos echar la culpa a esos pobres muchachos o a los que hacen los traslados, porque reciben esos órdenes. A nosotros, y desde luego están cumpliendo con su función constitucional de salvaguardar todas las regiones de Colombia, los sectores rurales y urbanos del país. En eso nosotros estamos de acuerdo. Lo que creemos es que han fallado los protocolos de bioseguridad de parte de ellos, no se han hecho las respectivas cuarentenas, y por lo tanto sí es preocupante esa situación, ya que se han presentado los casos. En ese sentido, nosotros esta misma semana daremos que arranquemos nuevamente, Laura e Ingrid, ya ustedes saben que arrancamos a partir del 20 nuevamente las sesiones, y daremos nuevamente en nuestra constancia, escribiremos nuevamente al ministerio. Sabemos que nuestra solicitud ya la conoce la casa acá en Bogotá, la casa del presidente, la casa de Nariño, y por lo tanto sabemos que ellos saben ya del tema. Lo que no entendemos es que se siguen haciendo los traslados. La última vez que tuve información, los traslados de fuerzas militares que se están haciendo para el Guaviare son de 1.200 efectivos. Eso es muchísima gente que nos preocupa que siga llegando, como decía el alcalde del retorno, Jason, y pues obviamente eso no lo controla nadie. Esas son las situaciones que uno desde luego quiere tratar de ayudar a que de alguna manera se cumplan los protocolos, se avise con de manera rápida y oportuna a la Secretaría de Salud, para que ellos también ayuden a controlar el posible esparcimiento del virus en nuestra región. Esa ha sido una tarea, nosotros la hemos venido haciendo muy juiciosos, y desde luego, ahora vuelvo y repito, después del 20 que iniciamos trabajos, volveremos a retomar ese tema que nos preocupa para la región del Guaviare.
El tema de la votación para esas mesas directivas, pues preocupaba porque no hay como las garantías virtuales para hacer esas votaciones, esa votación que ustedes deben hacer el próximo 20 de julio. Si insisten en el tema, digamos, de hacerla virtual, ¿cómo se llevaría a cabo esa votación? ¿Qué posibilidades ustedes conocen?
Es que es lo que a nosotros nos preocupa. Hoy, Laura, yo tengo que decir con total seguridad, no hay claridad en el tema. Nosotros con nuestros equipos y a través de algunas llamadas que hemos hecho, sabemos que están buscando cómo van a solucionar ese problema. También tenemos claro que muchos representantes y senadores desde el 19 y el 20 van a estar en Bogotá, porque recordemos que la ley establece que debemos estar de manera presencial para las votaciones. Por lo tanto, sea que nos llamen o no, o no sé cuál va a ser el mecanismo, por seguridad jurídica y por la presencia que debemos estar, nosotros vamos a tener que estar en Bogotá disponibles para poder, Laura, si en un momento dado nos dicen hay que presentarnos a las 3 de la tarde y estamos en el Guaviare o estamos lejos del Guaviare o lejos de Bogotá, pues vamos a tener que estar muy prevenidos. Por lo tanto, en el caso particular mío, estaré desde el 19, Dios mediante, en la ciudad capital para poder, en su momento, si nos llaman, en cuestión de 1 o 2 horas estar en el Capitolio, que es donde realmente debemos estar. Hay varias cosas, entre otras nos dicen, bueno, la idea es que de pronto estén en sus oficinas, en su momento vengan y voten, vuelven y se suben a sus oficinas, y de esa manera no va a haber aglomeración, ni va a haber contacto con más personas. Esa es una opción. La otra opción es que el sistema que tiene el Congreso lo habiliten de manera segura, que permita que el voto sea no sea público, porque la ley establece que debe ser voto secreto. Entonces, en ese sentido, Laura, nosotros estamos en disposición, muy atentos a lo que diga, y en su momento, si lo sabemos, se los haremos comunicar.
Sí, Alex, en relación con la bancada del Partido Liberal, ¿ustedes ya tomaron decisión o ya están claros frente a quién va a ser el nuevo presidente del Congreso?
Un abrazo, Dadey.
Gracias.
Usted lo ha dicho, nosotros hay unos compromisarios del Partido Liberal, como lo hay de compromisarios de Cambio Radical, del Partido Conservador, de todos los partidos, y esos compromisarios indican a las, digamos, a los colectivos de un partido, a las plenarias de un partido, es decir, a los que hacemos parte de una bancada, cuál es la decisión que se ha tomado en consenso. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros vamos a apoyar, porque así está establecido, al candidato del Partido Conservador, que va a ser el doctor Blanco, a la presidencia de la Cámara por este tercer periodo legislativo.
Muy bien, pues estamos muy pendientes entonces de esa próxima jornada virtual, el 20 de julio hasta el momento, y sobre todo esas votaciones entonces de las mesas directivas y cómo van a quedar elegidas, ¿no? Uh-huh. Hay mucho,
claro,
mucho
que va
en
a ser
juego.
Conservador el sí. Presidente.
Hay mucho en juego para las elecciones de esas presidencias, y tanto en el Senado como en la Cámara, ¿no? Uh-huh. Eso es un tema
se mueve.
Interesante, Alex. ¿Ustedes como partido van a votar como bancada o cómo lo planean?
Sí, nosotros vamos a votar como bancada. En el caso de la presidencia, le corresponde al doctor Blanco del Partido Conservador, nosotros lo vamos a apoyar. Y desde luego en el Senado estaremos los senadores del Partido Liberal apoyando el candidato que en este caso corresponde al Partido Cambio Radical, que es la presidencia que le corresponde por acuerdos entre los partidos y que nosotros respetaremos. Porque así ellos también nos respetaron. En el caso particular del Partido Liberal en la Cámara, tuvimos la primera presidencia en cabeza del doctor Chacón, y por lo tanto todos los demás partidos apoyaron, a excepción de algunos que ya todos conocemos, que nunca están de acuerdo con nada. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos claro lo que vamos a hacer y vamos a trabajar en los acuerdos establecidos para las mesas directivas, no solo Laura, Dadey, Ingrid, para el caso de las directivas de la Cámara, sino para las lo que tiene que ver con las comisiones. Nosotros estamos trabajando ahí, en el caso particular mío, debo ser vicepresidente en mi comisión cuarta, pero estamos llegando a acuerdos para, les he dicho que yo estoy más interesado en el presupuesto nacional que en ser presidente o vicepresidente de una comisión, porque creemos que el trabajo desde las ponencias es lo que le ha dado resultados para que hoy tengamos recursos que se están dando las inversiones en el Guaviare. Más que una presidencia o vicepresidencia, yo creo que ser ponente de proyectos importantes que nos permitan a nosotros jalonar recursos para el Guaviare. En ese sentido, yo le he dicho a los que hacemos parte de la Comisión Cuarta que prefiero no ser vicepresidente, que preferiría ser ponente del presupuesto nacional por segunda ocasión, para jalonar recursos que permitan el desarrollo del departamento del Guaviare.
Ojalá se dé por el bien de todos acá en el departamento para que usted pueda desarrollar esa buena gestión. Representante, gracias por estar aquí en Marandúa Noticias. Feliz día para usted y feliz puente festivo. Estamos atentos.
Gracias a todos ustedes. Dios los bendiga y un abrazo a todos los guayarenses.